parecía importante tener una voz desde Morena. Ya he hablado en otras ocasiones con él, con el diputado de Morena, Hamlet Almaguer. Diputado, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby. Un saludo a toda la audiencia de W Radio.
Muchísimas gracias. Diputado, pues a ver, un poco también la voz tuya con este debate sobre la sobrerepresentación. He tenido voces que dicen que sería un despropósito que cada uno de los partidos que conforman, digamos, el movimiento que llevó a Claudia Sheinbaum al triunfo electoral, que cada uno de los partidos reciba ese 8%, si debería ser la coalición o no, si se podría llegar a una sobrerepresentación del 20% por parte de los partidos aliados, digamos, del oficialismo. Pero también me gustaría escuchar de tu opinión sobre esto, diputado.
Con gusto. Además de apuntar que en efecto el Senado se construyó mal y algunos de los que participaron en ese proceso van a regresar en la próxima legislatura.
Sí, se construyó horrible y costó un dineral, la verdad. Y
a mí... Sí, se pagó unas dos o tres veces como todo en aquellos tiempos. Bueno, comentarte sobre la representación en el Congreso. A nivel general existen tres sistemas en el mundo. Uno es de mayoría directa y este lo tiene, por ejemplo, Inglaterra o Estados Unidos. Va todo a elecciones por distritos y quien gana se lleva todo, ¿no? Uh-huh. Entonces genera distorsiones en las que a veces con el 40, 45% de los votos tienes el 90% del Congreso. Sí. Hay otro sistema de representación proporcional pura, en donde se establecen listas que pueden reconocer o no las entidades subnacionales. Uh-huh. Me refiero a los estados, ¿no?
Sí.
Hay países, por ejemplo, donde se hacen pequeñas circunscripciones, cada estado es una circunscripción y conforme al porcentaje de votos se asignan. Y hay otros que tienen una sola lista a nivel nacional. Esto juega con que los estados sean federaciones o sean estados centralistas, que son algunos de los casos. Y finalmente tenemos un tercer sistema, que es el sistema mixto, que es el nuestro, el uh-huh. mexicano.
Sí.
Y aquí entonces se asignan 300 diputaciones por distritos uh-huh. y 200 por representación proporcional.
Sí.
Morena, con nuestros aliados en las elecciones del 2 de junio, obtuvo el triunfo en prácticamente el 85% de los distritos y en más del 90% de los escaños para el Senado. En 30 de las 32 entidades nos llevamos la mayoría en el Senado, lo que te asigna dos asientos por estado. El partido que pierde, el que queda en segundo lugar, o coalición, se lleva un asiento. A eso se le llama primera minoría. Regresando entonces a la Cámara de Diputados. En un sistema de mayoría, nosotros tendríamos el 85% del Congreso por los triunfos en las urnas. Pero el sistema es mixto.
Uh-huh.
Entonces eso genera que a fuerzas pequeñas, te pondré el caso de Movimiento Ciudadano, que ganó solo un distrito de los 300 en todo el país, se le pague la moneda de quiebra, digamos, en 24-1. Por cada distrito de mayoría que ganó, le van a asignar 24 plurinominales.
Uh-huh.
Y en el caso del PAN y del PRI, es superior al 1-1. Por uh-huh. cada distrito de mayoría, le están asignando una plurinominal. En el caso de nuestros aliados, pues la moneda se cambia, se gira.
Uh-huh.
Nosotros ganamos muchos distritos gracias a nuestra alianza con el PT y con el Verde. Y te pondré algunos ejemplos cercanos y otros no tanto. Ciudad de México, distrito 17, es la zona de Santa Fe,
uh-huh.
pues clase media alta y alta. Un distrito muy complicado para Morena. Se lo asignamos en el convenio de coalición al Partido Verde. Y ahí nuestro candidato fue Carlos Madrazo y obtuvo más de 30,000 votos por el Verde y cerca de 60,000 con PT y con Morena.
Uh-huh.
Si hubiera ido solo Morena con sus 55,000, no le gana al PAN, no le gana al PRIAN.
Okay.
Pero gracias a nuestra coalición con Verde y con PT, por un pelito sacamos el distrito, por cerca de 2 puntos porcentuales.
Okay.
Pasó lo mismo en mi estado, en Jalisco. Nosotros ganamos 15 de los 20 distritos de mayoría.
Uh-huh.
4 los gana el PRIAN y 1 lo gana Movimiento Ciudadano. Entonces, donde nosotros ganamos, en la zona metropolitana de Guadalajara, pues fueron elecciones un tanto cerradas y se logra el triunfo gracias a la coalición. Tercer caso, San Luis Potosí es un estado gobernado por el Partido Verde. Sin los votos del Verde no hubiéramos ganado ninguno de los distritos de San Luis Potosí y nos llevamos 5 de 6. Y finalmente, Distrito 2 de Querétaro, pues es una zona conservadora, es una zona derecha, una zona que ha gobernado el PAN con cierta alternancia con el PRI, pero con mucha fuerza del PAN.
Uh-huh.
Ahí también ganamos gracias a los más de 20,000 votos que nos dieron nuestros aliados. De tal forma que aquí la pregunta es, ¿qué te concede el triunfo? ¿La base del partido mayoritario o es la suma de minorías de la coalición la que te permite tener el triunfo en la elección de mayoría?
Okay.
Y te van a sancionar, te van a lastimar, digamos, en representación por haber ganado en las urnas. Yo creo que no. El sistema con este ajuste te establece dos candados en la Constitución. Primero, ningún partido puede tener más de 300 diputados.
Así es.
Eso está en el artículo 54, fracción cuarta. Significa que si Morena hubiera ganado todos los distritos como partido, no como coalición, no le podrían asignar diputaciones plurinominales, por ejemplo. Pero eso pues no va a ocurrir. Uh-huh. Segundo candado, ningún partido puede tener más de 8 puntos de sobrerrepresentación, pero así esto es. Se establece por partido político. Hay quien quiere interpretar que es por coalición y mi respuesta es la siguiente. ¿Por qué no interpretan que las prerrogativas son por coalición? ¿Por qué el PRI cobró sus 1,000 millones de prerrogativas y el PAN sus 1,100 y el PRD sus 428 millones? Ahí sí dicen, no, vámonos por partido político en los recursos para hacer la campaña. Y una vez que se asignan las curules, dicen, no, vámonos por coalición. La Constitución es muy clara y se establece que es por partido político. Ahora, en todos estos rebotes que hemos tenido de reformas, se ha generado pues un cambio en las figuras de las coaliciones. Cuando se estableció que la lista de representación proporcional era por coalición, era porque la coalición aparecía en un solo recuadro, tenía un solo emblema.
Sí, tachabas entonces, la coalición, digamos.
¿Te acuerdas? Entonces, ¿cómo sabías si estabas votando por PRD o por PT o en ese entonces por Convergencia? Uh-huh. Ahí te ibas al convenio de coalición y estaba la asignación y la distribución de los porcentajes. Ahora eso no existe.
Así es.
Tú tienes todos los recuadros por separados y sabes cuánta gente votó por el PT, cuánta gente votó por el Verde, cuánta gente votó por Morena. Por eso, pues es justo que se asignen por partido político. Yeah. Ahora, hay otra parte teórica que es importante. La mayoría calificada no se conforma el 2 de junio. La mayoría calificada se conforma en cada votación en el Congreso. Por ejemplo, Lili Téllez y Germán Martínez, ¿por qué partido político llegaron al Senado?
Sí, por Morena.
¿Y cómo votaban?
Sí, pues así.
Con el PAN, con así la oposición.
Uh-huh. ¿No? Y luego se fueron.
Entonces, exacto. Entonces, es una decisión individual de las y los legisladores cómo votar las reformas. Y la mayoría calificada no es permanente, no es obligatoria por los 3 años, en términos teóricos, se vota en cada ocasión. Y hemos tenido votaciones en donde nuestros aliados, PT o Verde, no han acompañado la postura de Morena, o donde la mitad sí y la mitad no. Son algunos de los ejemplos. Entonces hay que separar la materia electoral de la materia parlamentaria.
Sí. Pues mira, va a ser muy interesante, Hamlet, ha sido un debate realmente interesante, va a ser interesante lo que hagan las autoridades electorales, finalmente ahí está, ahora sí que ahí está la bolita, lo que haga el INE y lo que haga el Tribunal Electoral posteriormente, pero bueno, y escuchar esto, hoy recomiendo como siempre la lectura del artículo del maestro Enrique Quintana, pero hoy particularmente, y se refiere por ahí, dice, no se reformó el artículo 54 de la Constitución para limitar la sobrerepresentación de 8 puntos por porcentuales para partidos, como está hoy en el texto, o coaliciones. Dice, hubiese basado con la adición de 2 palabras al texto para fijar una regla que ahora se litiga. Los partidos hoy opositores pudieron hacerlo y no lo hicieron tampoco. Así que, bueno, pues es interesante este debate, sobre todo por lo que significa. Entiendo lo que dices. Al final las votaciones son las votaciones y podrán en algún momento dado los legisladores votar juntos o no. Pero de todos modos, digamos que se conforme un bloque con mayoría calificada, digamos, aunque en algún momento dado pudiera no operar como mayoría calificada, pero el simple hecho de que se conforme, pues obviamente da también una señal y una señal de lo que significa, digamos, la gestión del poder político. Pero me importaba mucho escuchar también tu voz, Hamlet, y veremos qué sucede por ahí con las autoridades electorales en esta materia, que todavía tenemos semanas por delante. Gracias, diputado.
Agradezco mucho, Gaby, un saludo a la audiencia, buen día.
Muchísimas gracias, pues ahí está la voz también de Morena, entonces unos dicen pues sí toca esto, otros dicen no tocaría esto, y además no se debería hacer una interpretación lineal, esto se lo hemos escuchado a gente como Ciro Murayama, a Javier Martín Reyes, a algunos otros que dicen no se debería hacer una interpretación literal sino una interpretación contextual de lo que dice la ley, y otros dicen, bueno, pues la ley dice lo que dice la ley y tendríamos que irnos así con los partidos, en fin, pues sigo siendo desinteresante por lo que significa. ¿Qué imagen, qué congreso vamos a tener a partir del 1 de septiembre? Pues ahora sí que la pelota está en la cancha de las autoridades electorales de nuestro país y ya veremos qué es lo que se decide. Lo cierto es que ahí está en juego, pues, qué decisiones se pueden tomar y, sobre todo, de qué forma se puede transformar este país. No es un asunto menor y por eso necesitamos tener la mirada puesta también ahí en el Congreso.